dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio,
dicen
y diremos.
¿Y quiénes les acompañamos?
Dimitri Policarpov
y Javier Benítez. Dimitri, en esta edición de nuestro programa hablaremos de la cobertura mediática del acuerdo firmado en Ginebra por Rusia y Estados Unidos que implica un alto al fuego en Siria y el subsiguiente, o la subsiguiente, mejor dicho, coordinación de ataques aéreos contra los grupos terroristas. Mientras en Rusia los medios recibieron esta noticia con entusiasmo, los periodistas occidentales pusieron sobre el Kremlin toda la responsabilidad por la implementación del acuerdo conseguido por el canciller ruso Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense John Kerry.
A mí me pareció que lo que pretendían decir los políticos y los medios estadounidenses y algunos europeos era que es Rusia la que tiene que respetar el acuerdo, como si Estados Unidos ya lo estuvieran cumpliendo, o bien que Rusia tiene que cumplir varias condiciones imprescindibles antes de que Washington proceda a poner en la práctica el nuevo plan de paz para Siria.
Sabes que tengo la misma sensación, ¿no, Dimitri? Pero considero que deberíamos poner a nuestros oyentes al corriente de los hechos. Les ofrecemos aquí un fragmento de una noticia publicada en la página web del diario español El País.
El pacto para acabar con 5 años y medio de guerra y centenares de miles de muertos ha requerido de mucha cocina, de largas conversaciones entre el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense, John Kerry. Negociaciones y esperas que el diplomático ruso intentaba amenizar ayer con pizza y vodka para la prensa. Ya de noche, por fin, llegó el esperado anuncio. A partir de este lunes y durante 7 días, Estados Unidos y Rusia acuerdan que las partes, opositores y gobierno sirio, pongan fin a las hostilidades, cesarán los combates y los ataques aéreos. Después, si se respeta esta semana de tregua, Rusia y Estados Unidos empezarán a combatir de forma coordinada y precisa al ISIS y a las milicias de Al-Qaeda en Siria, al-Nusra. Este es uno de los puntos cruciales del acuerdo porque es aquí donde han fallado treguas anteriores, ya que el régimen de Bashar al-Assad aprovechaba los ataques a los terroristas del ISIS y de Al-Qaeda para bombardear también las posiciones de los opositores sirios moderados.
Me parece que llegamos aquí, Javier, a un punto importante, porque los medios occidentales siempre han sostenido que las treguas anteriores no funcionaron o fracasaron por culpa de Rusia o bien del presidente Bashar al-Assad, porque el ejército ruso y las tropas gubernamentales sirias seguían asestando golpes a las fuerzas de la oposición. Bueno, es lo que están diciendo los medios occidentales, pero a eso Rusia siempre ha dicho que ataca a los terroristas y no a la oposición, y seguirá haciéndolo.
Y finalmente parece que hemos encontrado una explicación a esos dos puntos de vista sobre lo que está pasando en Siria, y esta explicación la encontramos en un reportaje de Euronews sobre el acuerdo Lavrov-Kerry que pone en duda su viabilidad.
Es verdad, Javier, nuestros colegas occidentales reconocen que Rusia realmente ha estado bombardeando a los terroristas, pero que el problema es que en muchas ocasiones los combatientes del Daesh, o Estado Islámico, una organización terrorista proscrita en Rusia y otros países, pues están luchando codo con codo con los grupos armados de la oposición al presidente Assad. Les ofrecemos aquí un fragmento de este reportaje de Euronews para que lo vean.
Poco importa cómo se autodenominen, la precisión no es trivial. En la lista de organizaciones terroristas en Siria, además de Daesh y la antigua al-Nusra, hay una nebulosa de facciones islamistas aliadas en el terreno con los rebeldes. En el acuerdo se les pide a estos últimos que se distancien de los islamistas si no quieren convertirse en blanco de los bombardeos. Una utopía, según muchos analistas, ya que, por ejemplo, en Alepo, los rebeldes controlan la mitad de la ciudad con la ayuda de muchas de esas facciones islamistas. Renunciar a su ayuda facilitaría al régimen la toma de la ciudad y ninguna de las partes puede permitirse perder Alepo. Por otra parte, algunos grupos islamistas, como los salafistas de Hadar al-Sham, muy presentes en las regiones de Alepo e Idlib, han criticado duramente el acuerdo por favorecer los intereses del régimen, dicen, e intentar aplastar la rebelión. En definitiva, las declaraciones de las partes marcan de pesimismo la posibilidad de que la tregua perdure.
Y ahora queda claro que los medios occidentales tergiversaban la realidad por decir algo a la hora de explicar por qué no se consigue llegar a una tregua duradera en Siria. Y la realidad es que en muchas ocasiones es imposible distinguir entre los terroristas y la oposición porque están combatiendo juntos. Ahí está la clave, ¿no?
Exactamente.
Eso quiere decir, Dmitry, que cuando Rusia insiste en que está bombardeando a los objetivos terroristas, está diciendo la verdad.
Bueno, pues me temo que muchos en Occidente no estarían de acuerdo con semejante interpretación, Javier. Uh-huh. Un buen ejemplo en este sentido es la candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton, que considera que la implementación del acuerdo Lavrov-Kerry, por así llamarlo, depende totalmente de si Rusia considere oportuno respetarlo. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para hablar de la reacción de la candidata demócrata estadounidense Hillary Clinton del acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sobre Siria. Clinton, que ha elogiado en numerosas ocasiones el papel de Kerry en las negociaciones con Moscú, declaró que el principal responsable del posible fracaso de la tregua sería el Kremlin.
Bueno, me parece fuerte esta declaración, pero mejor les ofrecemos aquí una traducción de las palabras de Clinton recogidas por la agencia Reuters.
I think whether or not this works is really up to the Russians. It is up to whether or not Vladimir Putin.
Considero que dependerá de los rusos si esto funciona o no. Dependerá de si Vladimir Putin decide hacer lo que los rusos pueden hacer para llevar este conflicto a una etapa de diálogo político, para dar esperanza de crear una zona protegida para la gente que sufre ataques aéreos incesables, para comprometerse a perseguir los grupos terroristas que representan una amenaza por todas partes.
Bueno, hay que decir que este mensaje de Clinton coincide totalmente, pero totalmente con el mensaje común de los diplomáticos, políticos y medios de información estadounidenses, que aplaudieron al gran logro de Kerry, pero a la vez opinaron que Rusia podría estropearlo todo si, entre comillas, no cambia de su actitud.
Y semejante postura de Occidente provocó una respuesta inmediata de Rusia. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, declaró que Rusia no tiene que pasar ninguna prueba en Siria ni tampoco tiene que ganar la confianza de Estados Unidos. Les ofrecemos aquí un fragmento de una noticia de Telesur que cita las declaraciones de Zakharova.
Sin embargo, el gobierno ruso criticó declaraciones contradictorias de Estados Unidos respecto al cese al fuego planteado desde la noche del pasado lunes en territorio sirio. Así lo aseveró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zakharova.
Por alguna razón, nuestros colegas estadounidenses tratan a la disposición de nuestro país para poner en práctica los acuerdos, con una especie de escepticismo. Ellos piensan, o al menos lo que se dice en los medios de comunicación, que el régimen de alto el fuego en Siria es una prueba para la reputación de Rusia.
La portavoz de la Cancillería rusa declaró además que dichas declaraciones son perjudiciales al positivo y constructivo acuerdo logrado entre ambas naciones en relación al conflicto en Siria.
Creo que este tipo de declaraciones, que aparecen en una situación en la que el conflicto no se ha resuelto desde hace muchos años y donde todos los esfuerzos internacionales están dirigidos a alcanzar una solución pacífica, son ilógicos y contraproducentes.
Bueno, para mí la verdad tiene poco sentido primero llegar a un acuerdo, anunciarlo a la comunidad nacional y acto seguido acusar a tu contraparte de que no tiene interés en cumplirlo, porque esto antes de nada desacredita a la propia tregua, tanto a los ojos de la comunidad internacional como a los ojos, y es muy importante, de la oposición siria, que si comparte este enfoque estadounidense siempre tendría una excusa perfecta para incumplir el alto al fuego. Además, me parece que la señora Clinton, al prestar tanta atención al llamado factor ruso en Siria, se ha olvidado de otro importante actor en este conflicto.
¿A qué te refieres, Dmitry?
Bueno, me refiero, es muy obvio, Javier, a Turquía, porque me parece que la mejor prueba de que Rusia va en serio en su intención de llegar a una tregua, un acuerdo de paz, lo que sea, un proceso de paz, como dicen ahora, es el hecho de que lo está negociando también con Turquía, no solo con Estados Unidos.
Y más aún, Dmitry, al máximo nivel político. Hablaremos de esto en la tercera parte de nuestro programa tras otra pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Tenemos tenemos toda la
decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas han seguido.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para hablar de los esfuerzos de Rusia para conseguir una tregua en Siria y coordinar esfuerzos con otros importantes actores como Estados Unidos o Turquía. Creo que es importante destacar que en la víspera de las negociaciones en Ginebra entre el canciller ruso Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense John Kerry, el presidente ruso Vladimir Putin conversó con el líder turco Recep Tayyip Erdogan.
Y esta conversación no pasó desapercibida para los medios internacionales. Les ofrecemos aquí un fragmento de otra noticia de Telesur.
Turquía y Rusia acordaron coordinar esfuerzos para resolver la crisis siria, informó el portal ruso Sputnik. Según un comunicado del Kremlin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan acordaron en una conversación telefónica dedicar atención especial a la situación en Siria. La conversación entre Putin y Erdogan se realizó teniendo como fondo la operación que Turquía lanzó el 24 de agosto contra el autodenominado Estado Islámico, así como las protestas de Siria por la incursión de Turquía.
Pues creo que deberíamos destacar bien este hecho de que Rusia está negociando tanto con Estados Unidos como con Turquía, así como también es importante destacar que entre los 5 documentos suscritos por Lavrov y Kerry destaca la separación de la oposición siria de las organizaciones terroristas.
Y parece que aquí tenemos otra respuesta a las acusaciones de los medios occidentales que sostienen que Rusia y Assad no se difieren entre los terroristas y la oposición. Según escribe en su artículo de opinión para la página web de Sputnik en español el periodista madrileño Francisco Herranz, y estoy citando, no es casual que el líder diplomático ruso hiciera hincapié en ello cuando ofreció una conferencia de prensa y dijera que ese aspecto era en concreto una prioridad clave. ¿Qué significa eso exactamente? Que el presidente sirio Bashar Assad tendrá que cambiar de mentalidad, ya que hasta ahora Damasco consideraba terroristas a todos los grupos opositores.
Es importante entender que esta transformación, además, fruto de, claro, para mí, de influencia rusa, impediría a la Fuerza Aérea Siria atacar aquellas zonas controladas por unidades paramilitares del Ejército Libre Sirio o por las islamistas salafistas de Ahrar al-Sham. Para resumir diferentes enfoques en los medios del último acuerdo sobre Siria, me gustaría citar otro fragmento del dicho artículo de opinión de Francisco Herranz, titulado La tregua en Siria, un triunfo de la diplomacia rusa.
Adelante con la grabación.
Rusia ha recuperado el pulso diplomático de antaño tras el acuerdo firmado en Ginebra con Estados Unidos, que implica un alto el fuego en Siria y una subsiguiente campaña conjunta de ataques aéreos contra los dos principales grupos terroristas que actúan en ese país árabe diezmado por la guerra civil. Si la tregua prospera, especialmente para permitir la entrada de ayuda humanitaria en la ciudad mártir de Alepo, entonces Rusia volverá a ser considerada en Occidente una superpotencia en Oriente Medio, tal y como lo era la Unión Soviética hasta su desintegración en diciembre de 1991.
Bueno, considero que precisamente esta perspectiva produce tantos celos en Occidente, y en particular y sobre todo en Estados Unidos, y hace a los políticos estadounidenses hacer declaraciones críticas sobre la actitud rusa. Y esperemos que estas declaraciones, lo más importante, no perjudiquen al frágil proceso de paz.
Y con esa esperanza que acabas de comunicar, Dmitry, la invitación para el próximo encuentro con otra edición de Dicen y Diremos.
Sí, dentro de una semana. ¿Quién es Dmitry Polikarpov
y Javier Benítez.
Hasta la próxima.